temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Aquí estamos, amigos, en FM Mundo, transmitiendo en directo con tecnología de punta. FM Mundo Live, nos pueden ver en vivo en todas nuestras plataformas, en todas nuestras redes sociales. Entrevista que llega a ustedes gracias a I Am Beyond the Stars by Le Parc, el mejor proyecto arquitectónico en Quito. La construcción ha comenzado ya, estará listo en julio 2023. Realmente es maravilloso, es espectacular este proyecto. Hay todavía disponibles las últimas suites, departamentos y oficinas. Pueden visitar la sala de ventas en el Hotel Le Parc, Avenida República del Salvador y Moscú. Pueden también comunicarse al teléfono que está en pantalla, 098-854-6364. El día de hoy vamos a hablar acerca de la aprobación del plan de uso y gestión del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas esta mañana a René Bedón, concejal, presidente de la Comisión del Uso de Suelo y buen amigo de esta casa. René, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Cristian. Contento de estar en esta entrevista y saludos también a toda los oyentes que escuchan esta radio.
Gracias, René. Si nuestros amigos tienen preguntas, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, el 098-999-9819. Con 17 votos afirmativos y 5 abstenciones, el Consejo aprobó la noche del lunes 13 de septiembre la ordenanza para la actualización del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo en el Distrito Metropolitano. Esto era más que necesario después de tanto tiempo, René.
Sí, efectivamente está articulándose y plasmándose en la normativa secundaria la constitución del año 2008. Fíjate, es constitución del año 2008, que establece la propiedad social y solidaria y un régimen de ordenamiento territorial en el Ecuador. En la ley orgánica de ordenamiento territorial y uso gestión de suelo, que fue dictada en el año 2016, establece que los municipios y en este caso el municipio del Distrito Metropolitano, teníamos que adaptar el plan de ordenamiento territorial y el componente fundamental de este plan, que es el plan de uso y gestión del suelo. Antiguamente, y por eso puede producirse algún tipo de confusión, las municipalidades y empresas del Distrito Metropolitano aprobaba un plan de uso y ocupación de suelo. En este momento estamos aprobando un plan de uso y gestión. Precisamente la gestión es lo que va a marcar esta redistribución de recursos, esta repartición más equitativa de cargas y beneficios que va a generar un mejor desarrollo en el Distrito Metropolitano. Se aprobó efectivamente el 13 de septiembre, el último día que teníamos como plazo previsto por la disposición transitoria quinta de la LOTUX, que había sido reformada ya por la ley de reordenamiento de las finanzas, porque en principio tenía que esto estar aprobado un año después de que los dignatarios de elección popular seccionales hubiésemos tomado la posesión de nuestros cargos, que eso ocurrió el 19 de mayo del 2019. Entonces, en mayo del 2020 debió haber estado aprobado. Se sustituyó esa norma para que, por efectos de la pandemia, pero ahora Quito ya cuenta con un plan de uso y gestión de suelo que no entra en vigencia inmediatamente, no ha entrado en vigencia todavía.
¿Cuándo entra en vigencia?
Entra en una vacancia normativa, tenemos una disposición transitoria en la cual se está estableciendo 180 días para que se apruebe por parte del Consejo Metropolitano el régimen administrativo del suelo, que es el que va a complementar esta norma y que se pongan en marcha todos los sistemas informáticos y todos los sistemas que tienen que funcionar para que el plan de uso y gestión de suelo funcione tanto en la administración central como en las administraciones zonales. Una vez que se apruebe el régimen de uso de suelo, entonces entrará en plena vigencia el PUCS y mientras tanto trabajaremos con el plan de uso y ocupación de suelo.
René, para tenerlo claro todos los ciudadanos, porque no es un tema tan fácil, ¿cuáles son los cambios más grandes que se vienen con lo aprobado?
A ver, la ciudad había tenido un crecimiento fundamentalmente horizontal. Porque no había existido la posibilidad de realizar construcción en altura acá en Quito, sobre todo por la presencia del antiguo aeropuerto en donde ahora es el Parque Bicentenario. Entonces, claro, es una modelo de planificación de finales del siglo pasado en el cual la ciudad tenía que crecer horizontalmente, las casas eran más bajas y por lo tanto la ciudad se expandía. Un modelo de ciudad en las cuales no se genera mucha construcción en altura, genera destrucción de quebradas, destrucción de áreas sensibles, destrucción de biodiversidad. Ese era el modelo que estábamos manejando. Por esa razón, Quito dejó de ser ya una de las muletillas que teníamos, era decir que Quito era un chorizo. Quito ya no es un chorizo. Quito tiene efectivamente un chorizo en la parte de arriba, en la meseta central, pero tiene importantes desarrollos, tanto al Valle de los Chillos, cuanto a Cumbaya, Tumbaco, Puembo, pero sobre todo para Calderón. Calderón es una parroquia de Quito más grande que muchas de las ciudades del Ecuador. Entonces Quito es un sistema complejo que tenía que ser regulado de mejor forma. Eso empata, Cristian, también con el hecho de que en Quito se desarrolló la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat 3, donde se adquirieron varios compromisos internacionales que tenían que ser cumplidos y que tenían que ser recogidos por la normativa. Hábitat 3, ¿qué propone? Propone que la construcción sea en altura para reducir la huella de suelo, con lo cual tú, en lugar de irte expandiendo horizontalmente, deteriorando quebradas, deteriorando biodiversidad, generas una construcción en altura en zonas que están mejor servidas, y en esas zonas mejor servidas concentras ciertas actividades como residencia, actividades educativas, actividades de salud, por lo que el modelo que está proponiéndose o que ha sido aprobado propone una ciudad compacta que ya no se expanda horizontalmente en la medida que se ha ido expandiendo, pero con policentralidades, es decir, como ya se expandió horizontalmente, ya tenemos una realidad práctica, que son todos estos centros urbanos, ahí generar policentralidades, de tal suerte que tenemos una transitoria en la cual la Secretaría de Productividad tendrá que presentar los planes de desarrollo para estas centralidades, sin perjuicio de que va a desarrollarse la ciudad compacta en las centralidades fundamentales que van a ser atadas a la obra fundamental, a la obra más importante y más costosa que ha tenido Quito, que es el metro, aprovechar el metro para generar las centralidades en la meseta, fundamentalmente en la cabecera norte del antiguo aeropuerto, en el Parque Bicentenario, una centralidad también por el efecto de los hechos ha existido, que es la Carolina, potenciar Quitumbi, potenciar el recreo, con construcciones que tienen tres tipos de edificabilidad: edificabilidad básica, máxima y específica, que permite además cobrar una concesión onerosa de derechos, que es un dinero que tendrá que entregar los constructores al municipio para que se puedan desarrollar otras zonas más deprimidas de la ciudad y con eso generar la repartición equitativa de carga.
René, ¿esto quiere decir entonces que tendremos cada vez edificios más altos construidos en la ciudad de Quito?
Sí, es lo que impone Hábitat 3, ¿no? Esos son los compromisos internacionales que ha adquirido el Ecuador, de tal suerte que en ciertas zonas, no es en todo el distrito, son solo ciertas zonas las que están más cercanas a las paradas del metro para también potenciar esta obra pública tan importante, van a tener tres tipos de edificabilidades. La edificabilidad básica, que es la que te permite usualmente o te permitía el plan de uso ocupación de suelo. Si tú quieres crecer en altura, tendrás que tener ciertas condiciones, sobre todo de carácter ambiental, pero además tendrás que tener el pago de la concesión onerosa hasta de llegar a una edificabilidad que es la edificabilidad máxima. Y a partir de ahí, en zonas también asimismo muy específicas de la ciudad, vas a tener construcción hasta la altura máxima específica con el pago de una concesión onerosa mucho más alta, es decir, tendrán los constructores que estén interesados en realizar estas construcciones que entregar esas cantidades de dinero a la ciudad para que el operador urbano, que es la empresa pública de Hábitat, destine esos recursos a viviendas de interés social y a regeneración urbana.
¿Edificios de hasta qué altura? ¿Edificios de hasta qué altura o de cuántos pisos más o menos?
Depende de la zona. En el hipercentro, por ejemplo, están autorizándose construcciones, se ha reducido la edificabilidad máxima, por lo tanto se ha bajado los pisos de la mayoría de esa zona de 16 a 12 pisos, de tal suerte que si tú quieres crecer de 12 pisos en adelante hasta los 24 pisos, tendrás que pagar una cantidad por la edificabilidad. Y luego si quieres llegar hasta los 36 pisos, o para los 38 que en ciertas zonas existe, vas a tener que pagar ya la concesión onerosa de derechos más alta.
Los
polos fundamentales donde se generan estas zonas de crecimiento en altura van a ser la cabecera sur del Parque Bicentenario, que es una zona con mucha potencialidad porque tiene acceso a todos los recursos y es una zona donde se piensa que podría generarse todo el tema. El mercado inmobiliario este rato no está realizando construcciones en ese sitio, está más bien construyendo en el sector de la Carolina, en el hipercentro, pero tenemos que encontrar con la fórmula, los mecanismos que para que vía concesión onerosa de derechos la Carolina deje de densificarse y pase a densificarse donde tiene que ser, la cabecera sur del Bicentenario, Quitumbe y el sector del recreo.
A eso iba, sé que muchas de estas edificaciones se podrán hacer en el sur de Quito.
Sí, absolutamente, el sur de Quito ha estado tradicionalmente abandonado y claro, también se explica el poco atractivo de la zona por las grandes distancias que la gran cantidad de tiempo que tenían que utilizar los habitantes del sur de Quito hasta llegar al hipercentro. Viajes de una hora y media por día que te generaban 3 horas de pérdida de tiempo, que ahora con la puesta en marcha del metro demorarán 20 minutos en llegar desde Quitumbe hasta el hipercentro, con lo cual la dinámica de la ciudad va a cambiar y con ese cambio en la dinámica de la ciudad en movilidad se generará esta zona una importante expansión, consideramos, para que las personas encuentren mucho atractivo en vivir en esta zona.
Y me parece bien que esté muy bien delimitado esto, porque una de mis preocupaciones es cuánto puede afectar un edificio con tal cantidad de departamentos, de oficinas, a la movilidad, que ya de por sí pues tenemos serios, serios problemas, René.
Sí, efectivamente, por esa razón las zonas en las cuales se permite esto es en las zonas metro, las zonas donde tienes acceso a ese servicio y que esperamos que cambie la vida de la ciudad. Ahora también hay otras afectaciones con construcciones en altura, no se afecta el paisaje, pero aquí viene claro la ponderación, sí. Afecto tanto el paisaje, afecto la huella de suelo, afecto la biodiversidad, sigo destruyendo quebradas, sigo lanzando la ciudad hacia Cumbayá, hacia Tumbaco. Entonces esas son decisiones que hay que tomar, pero se han tratado de generar correctivos. Por ejemplo, cuando se construye en altura, se ha generado la norma de retranqueo que permitirá el ingreso de luz a las edificaciones vecinas. Y cuando existe un edificio de grandes dimensiones, en esos casos, el retranqueo ya no tiene mucho sentido y lo que se ha propuesto es un plan de compensaciones para que los vecinos sean compensados en servicios públicos, en obra pública y en áreas verdes y áreas para recepción de luz cuando se permita este tipo de construcción.
El plan, René, tiene una vigencia de 12 años, ¿no es mucho tiempo?
Sí, a ver, el plan, esta es una normativa de carácter legal. Efectivamente, la LOTUS nos dice que tenemos el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que es el que marca la visión de Quito, que tiene que actualizarse cada 4 años. Pero del plan de desarrollo surge el componente, el modelo de ciudad deseado, en base a los objetivos que tenemos, objetivos económicos, objetivos de desarrollo, por ejemplo, y el tema de la generación de un impulso a la E35, donde tenemos el centro de disposición final de residuos del Inca, tenemos el aeropuerto, tenemos la zona de desarrollo económico sede, y también se está pensando en el puerto seco para que cumpla las funciones que antes cumplía el mercado mayorista, todo alrededor de la E35 para que toda la logística no ingrese a la ciudad de Quito. Entonces, esas visiones, por ejemplo, que te pone el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, bajan al modelo territorial deseado y se implementa el plan de uso y gestión de suelo, con dos componentes: el componente estructurante, que dura 12 años efectivamente. No puedes cambiar suelo rural a suelo urbano durante ese periodo. Y el componente urbanístico, que ya son los usos, los aprovechamientos, las edificabilidades, que ese componente urbanístico, por disposición legal, puede ser modificado cada 4 años. El componente estructurante, que es el que permanece más en el tiempo, en temas de cambio de suelo urbano a suelo rural, es el que permite que la planificación permanezca en el tiempo y se conserven áreas de protección ecológica, que se conserven áreas para la seguridad alimentaria, para efectos de que no se vaya expandiendo. Y se genera una nueva categoría, que es de la declaratoria de suelo de expansión urbana. Es decir, ya no, la idea con esto es que no las personas no vivan en donde encuentran la posibilidad de construir. Y así, fíjense que hemos tenido las laderas del Pichincha se han empezado a poblar, han existido invasiones en ciertos sitios. Entonces, estos suelos de expansión urbana son los que van a permitirla construir. Uno de los temas importantes, Cristian, es el tema ambiental. Se han incrementado las áreas de protección ecológica en el distrito en un 39%. Y además se ha reducido las áreas de explotación de recursos naturales en un 82%, sobre todo en la zona de Chocó Andino, que ha sido declarado reserva de la biosfera por la UNESCO. Entonces no se compadecía con que todas estas zonas tengan una zonificación minera cuando es una reserva de la biosfera. Entonces se ha destinado se ha reducido un 82%, sobre todo para proteger a zonas como el Cerro Puntas, el Antizanilla o la franja sur del volcán Pichincha. Pero los datos importantes que te puedo aportar, Cristian, es que el suelo urbano no ha crecido, porque uno pensaría que el suelo urbano va a extenderse y por lo tanto van a seguirse afectando las parroquias rurales. Se ha mantenido sustancialmente igual. Tenemos una disminución muy ligera del 0.28 de suelo urbano en relación a suelo rural.
Qué bueno, porque la protección del medio ambiente es fundamental. René, se nos acaba el tiempo. Algunas preguntas muy cortas de nuestros oyentes. Nos dicen, estimado Cristian, estos planes son importantes para la planificación y gestión del suelo, pero son un saludo a la bandera, entre comillas, ya que en la realidad las autoridades competentes no lo aplican. Esto se tiene que aplicar y es importante tener estas reglas claras y que sean además, René, para todos.
Sí, absolutamente. Creo que es importante el trabajo que tiene que realizar la Agencia Metropolitana de Control. Va a iniciarse por disposición transitoria del propio PUGS una campaña de educación a toda la ciudadanía para que entienda la ciudad que se va a construir de aquí al 2033, la ciudad que se ha planificado para el 2033, y empecemos a entender las dinámicas de esta ciudad que ya ha dejado de ser una ciudad chica de 1 millón de habitantes. Somos una ciudad de 2.5 millones que llegará a 3, que además no solo vive Quito, sino que se conurba con Mejía, con Rumiñahui y con Cayambe. Es toda una microrregión que tiene que cambiar las dinámicas porque ha dejado de ser una ciudad pequeña. Y bajo ese orden de cosas, entonces es importante que todo se cumpla. Fíjate que el tema de la palabra gestión parece que es una simple palabra que ha cambiado, pero la gestión va a permitir precisamente trabajar con ese suelo, y cuando tú des autorizaciones, que no se beneficie solo el constructor que realiza una construcción más alta, por ejemplo, sino que todos esos fondos que se van a recolectar por parte de la municipalidad sean destinados a obras en zonas, sobre todo para regeneración urbana.
Ojalá que así sea. Nos dicen acá, si el municipio cobra más impuestos a los edificios, ¿se encarecerá el costo de los departamentos para los quiteños?
A ver, el tema es una fórmula que está planificando. Se tendrá que trabajar con los AIVAs, que son los avalúos catastrales, y esta fórmula también nos va a permitir planificar. Es decir, si es que existe mucha, mucha presión inmobiliaria sobre zonas, por ejemplo, el ejemplo más claro es la Carolina. Si hay mucha presión sobre esa zona, lo que hay que hacer es cobrar una concesión onerosa alta en la Carolina para desincentivar la construcción en esa zona y bajar la concesión onerosa en zonas como la cabecera sur del antiguo aeropuerto, el Parque Bicentenario, bajarla en Quitumbe para que los constructores encuentren una motivación en construir en esas zonas.
Nos dicen acá, el invitado habla como si el metro estaría casi funcionando, nada más alejado de la verdad. Bueno, en algún momento tiene que funcionar, ojalá que sea pronto, porque la espera ha sido demasiado larga, René.
Sí, efectivamente, el metro está terminado, está con un porcentaje de...
Sí, pero ¿qué me hago con un metro terminado si no hay ni siquiera operador? René, sí, es increíble lo que pasa en esta ciudad.
Sí, es un problema, el problema político, que y ahí siempre he llamado a las autoridades judiciales que resuelvan pronto, porque está en manos de la Corte Constitucional la resolución del problema político que existe en Quito, que permitirá que administrativamente ya se tomen las decisiones. Claro, se espera que en un año esto esté funcionando, pero estamos planificando la ciudad. Esto que estoy comentando yo en este momento no es para ahora. Estos cambios están planificados para el 2033. Será el 2033 el que nos muestre cómo será la nueva ciudad.
Para terminar, tenemos algunas preguntas. Algunas personas que nos describen sobre qué va a pasar con la Mariscal.
La zona de la Mariscal y el centro histórico están programadas como zonas de regeneración. Van a tener un plan parcial con mantenimiento, sobre todo de las construcciones como están. Ahí no son zonas de desarrollo, simplemente zonas de recuperación y mantenimiento.
También me preguntan qué va a pasar en la zona La Floresta.
La zona La Floresta va a ser materia de un plan parcial también. Materia de un plan parcial, se compaginan algunos temas respetando los derechos adquiritos de todos quienes ejercen actividades en esa zona. Se va a trabajar conjuntamente con el Comité Barrial un plan parcial. En el término está establecida una transitoria, en 6 meses tiene que estar presentado este plan complementario para la zona de La Floresta.
Muchas gracias a René Bedón, concejal de Quito, presidente de la Comisión de Uso de Suelo, que esta mañana ha estado con nosotros para explicarnos todo acerca de la aprobación del plan de uso y gestión de suelo en el Distrito Metropolitano de Quito. Mi estimado René, un abrazo grande, hasta la próxima.
Muchas gracias, estimado Cristian, y a toda la ciudadanía un agradecimiento especial. Muy gracias gentil. Por recibirme en este momento.
A ti, buenos días.
Noticias, reportajes y opinión. Cristian del Alcázar Ponce. El programa es...